Así dice los Foo Fighters, Sky is the Neighborhood. Bienvenidos, es sábado 30 de mayo del año 2020, día que en un universo paralelo estaríamos seguramente transmitiendo o haciendo enlaces desde Querétaro, donde hoy se hubiera llevado a cabo el Festival Pulso. En la Tierra 223 espero que les vaya muy bien en la realización de este festival. Y por lo pronto, nosotros en la tierra que nos tocó vivir, hoy se convierte en un día histórico porque, si no pasa nada raro, que, bueno, pues ya estamos viendo puras cosas raras, ¿no? En estos últimos días. Estaremos teniendo el arranque, el despegue de misión tripulada. Desde hace 11 años no se daba un despegue de una misión de estas características, por lo menos con la atención que se está teniendo el día de hoy. Es el despegue del Crew Dragon, esta situación en combinación entre la NASA y SpaceX, la compañía de Elon Musk. Pues de una u otra manera estaremos muy pendientes. La transmisión de la NASA está empezando en estos momentos. Y algo que me di cuenta el otro día, que fue el jueves, ¿no? O el miércoles, que fue esta transmisión y que 10 minutos antes, pues que está lloviendo y que no va. Así, no va, vamos para otro día, esperemos que el sábado esté mejor, esperemos que haya mejor clima. Entonces, lo que vimos era una necesidad imperiosa por ilustrar sonoramente esto. Hoy todos los contenidos de todos los colaboradores de este programa, o de este horario, o de este, lo que ustedes quieran decir, estarán enfocados justamente en que platiquemos un poco del espacio, de esta necesidad del espacio, y que creo que a todos nos acaba cayendo bien. Entonces, estaremos platicando, vamos a poner vamos a empezar a ver toda la transmisión de la NASA, y tenemos varias canciones preparadas, algunas, hablaremos de algunos documentales, hablaremos de un poco de todo, y bueno, pues así esto me imagino que sería algo que yo pondría si estuviera a cargo de la misión especial y la misión espacial. Pediría que pusieran algo como esto. Imagínense que eso sonara en los audífonos de toda la gente que está en el Kennedy Space Center. Al momento en que se los van poniendo, o sea, al momento que están llegando, colocándose los audífonos, los elementos de intercomunicación que van a comunicarlos con los astronautas y con todo el equipo. Yeah. Hace 23 minutos empezó la transmisión oficial de la NASA por el canal tanto de la NASA como el de SpaceX. Se llama Launch America, el nombre que le, ya saben que ellos le ponen nombre a todo. Y en este momento en el canal oficial solamente de SpaceX hay ya cerca de 200,000 personas conectadas viendo la misma transmisión alrededor del mundo, en una de las que no es la más, digamos, popular. Así esta mañana de sábado, donde nos estaremos acompañando, se supone que 12:22 tiempo de México será el despegue. Tuvimos Vía Láctea de del Memo Rex Commander, el corazón atómico de la Vía Láctea. Saludo con muchísimo gusto a alguien que vio el Apolo 11 aterrizar. Alunizar, perdón. Y se acuerda como si fuera ayer.
¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Miguel? No me aumentes tantos años, mano. Todavía, creo que todavía ni nacían, ni mi papá había nacido en ese.
En el alunizaje.
Muy joven, mi papá y yo.
Seguramente. Bueno, ¿cómo estás, Fabián?
Muy bien, señor, muy contento.
Pues lo decía yo al principio de esta de este programa, en la Tierra 235 van a tener hoy este festival, aquí nos toca estar sin festival, pero pues sí encontramos como algo importante, ¿no? Algo relevante para la humanidad el día de hoy.
Es lo que nos toca y hay que ver como con buenos ojos.
Pues sí.
Con buenos ojos lo que nos tocó y bueno, está padre que tengamos este acontecimiento tan bonito y que lo podamos ver, ¿no? La tecnología es como ha permitido cosas muy muy interesantes en estos últimos años y en esta pandemia particularmente.
Sí, que creo que creo que de una u otra manera lo que estamos viendo y la cantidad de usuarios a este momento, insisto, en la transmisión como, pues no quiero decir secundaria, porque pues no, pero es la transmisión, no la de la NASA, que es la que uno pensaría que todo mundo está viendo, sino en la transmisión solamente de SpaceX, que es como la misma señal, pero recordemos que se puede dividir y se puede poner en 2, 3, 5, 10 canales diferentes. Hay 208,270 personas en este instante. No en la transmisión de la NASA. La de la NASA, ahorita averiguamos cuántos tiene, pero por ejemplo hay una de, así que se llama, es una asociación que se llama OLHZN Space Balloons. Hay 9,000. En el Space Google Bears Air están 2,000. Y así, si vamos viendo la cantidad de gente que está viendo la KSC Newsroom, están 2,240. Y así le vamos sumando toda la gente que está viendo.
En la base están conectadas 23,800 personas.
Ok, más las 209,000 que tiene SpaceX, estamos hablando de números importantes, ¿no? Alrededor del mundo.
Sí, sí, que por supuesto, y es que, bueno...
Pero, y yo creo que no había habido esta como emoción, pues hacía muchos años, ¿no? O sea, incluso hay hasta chistes en programas de televisión que hablan de cómo el lanzamiento... O sea, los Simpson hicieron una crítica... de esas muy Simpson, sobre cómo había perdido interés al grado de que pues por eso mandan a Homero y a Barney, ¿no?
Correcto. ¿Otro lanzamiento?
Sí, exacto, o sea, ya era algo que no importaba y hoy volvió a tomar esta relevancia por las condiciones y tiene que ver también un poco esta parte de popularidad de Elon Musk. Y tiene que ver como muchas cosas, pero bueno, lo de Crew Dragon de hoy, pues acaba de tener pues bastante interés, ¿no?
Correcto, así es. Entonces esperemos que todo salga bien.
Y para empezar, se ve en las imágenes, se ve muy despejado.
Esperemos que no llueva, que no esté el clima como que no se ve en México, porque entonces ya, pero no.
Bueno, vamos a reiniciar la comunicación con Fabián porque algo está ahí como medio raro. En lo que la reiniciamos ponemos algo más de música de lo que preparamos para el día de hoy. A ver, podremos poner... ya sé, este es también contemporáneo de Fabián. Y sé que mucha gente disfrutará muchísimo escuchar esta canción en sábado, en la mañana. Cualquier pretexto es bueno. Y bueno, pues aquí está el mítico Neil Young con la mítica Harvest Moon. Puras canciones del espacio esta mañana. But there
watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late, and the moon is climbing high. I want to celebrate, see it shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest
el mismísimo, que además es parte histórica, Neil Young, esta mañana, que tiene tintes de voltear hacia el espacio, voltear hacia arriba y estar viendo estos streamings que están llevándose a cabo desde muy temprana hora, desde las 10 de la mañana en tiempo de México, empezaron, ahí están los dos oficiales, el de la NASA y el de SpaceX, donde bueno, pues se estará viendo todo el contenido listo para este despegue que se está planteando para las 2:22 de la tarde, hora del centro de México, desde la plataforma 39A, donde ahora están justo en el momento, en la promoción, en la transmisión de SpaceX, están como buen previo televisivo, están haciendo las biografías de los astronautas que estarán desde el día de hoy, que llegarán ya en domingo. Son cerca de 12 horas de trayecto para llegar hasta la estación espacial, y estarán hasta agosto, me parece, allá. Entonces, pues ya se había hecho todo este protocolo, pues lo están repitiendo, tenían el pietaje, hay que usarlo y hay que estar preparados para lo que en las próximas horas veremos. Y Fabián, ¿ya estás de regreso?
Ya me escucha bien, señor Solís.
Te escuchamos fuerte y claro. Bueno, ¿qué tienes el día de hoy preparado como para acompañar esto? Que de una u otra manera, pues sí es como de estos momentos históricos que hoy está, no sé si es también el tema cuarentena, no sé si es el tema de una u otra manera que también estamos viendo cómo está la humanidad hoy en día, que ver esto sí nos ha como generado algo, a lo mejor también muy influenciado por Hollywood y por historias fantásticas, pero sí se sintió como algo, como una decepción de esas como muy naturales o muy netas el otro día que se canceló el despegue, ¿no? Como que sí había como ese, ay, algo bueno, algo bueno, algo... Nah. Sí, ¿no? O sea, o fue nada más.
Pasan las cosas, dicen.
Sí, ¿no? Pues iba a lloverles.
¿Quién sabe que se encontraban con alguna inteligencia invasora, así como están las cosas?
Y lo molestaban. Exacto, acababa siendo molestado y no, ¿para qué quieres cómo acabamos? Pero bueno, ¿qué hay de literatura que tengamos, podamos como acompañar en momentos como este?
Es que el género del espacio en la literatura pues es muy, muy vasto. Ya lo platicábamos cuando la semana de ciencia ficción un poco. Una buena rama de la ciencia ficción se dedica como al tema de echar a volar la imaginación y pues plantear lo que podría pasar allá afuera, ¿no? Y entonces la literatura está poblada de novelas, de cuentos que tienen que ver con el espacio y con lo que nos imaginamos. Creo que es la parte más bonita, ¿no? Lo que nos imaginamos que puede ocurrir cuando logremos soltar nuestra atadura del planeta Tierra. Y hay desde estos...
¿Cuánto tiempo estuviste ensayando ese discurso, por favor?
No, ninguno, ¿no? Ya sabe, aquí todo es natural. Es muy bonito, es muy bonita la literatura espacial y todas las descripciones, porque tiene, no sé, tiene algo como de creo que de los temas que más ensoñación pura ha causado en los escritores, ¿no? Porque es algo que no sabemos, ¿no? No lo conocemos, está lejos y todo es fascinación, ¿no? Incluso la propia ciencia, muchos de sus preceptos al respecto de son teorías, ¿no? Es algo que no sabemos por qué pasa en sitios donde no nos es posible llegar.
Así como no sabemos qué pasó hasta que se cayó todo, pero bueno, todo bien. Sigue.
Es correcto. Entonces, hay mucha literatura sobre el espacio, hay de todo tipo de literatura. Creo que, o sea, vamos a dejarles una recomendación, dos recomendaciones. Una es una que tiene que ver con la ciencia ficción, que por supuesto es 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke, esta novela que después Kubrick llevaría a la pantalla. Porque creo que ahí hay como, es una de las obras más importantes de la bueno, en Estados Unidos incluso se conoce como un género, se llama Space Opera. Y el Space Opera tiene una tradición larguísima, desde los años 50 más o menos, y ha tenido sus momentos, sus altas y sus bajas, pero me parece que dentro de esta corriente, dentro de este formato más que corriente, de este formato de la literatura, 2001, Odisea del Espacio, es una de las obras más importantes de la historia, ¿no? Es fundamental para quien le interese el espacio como tema. Y les voy a dejar otro libro que es diferente, que se llama La Historia de las Estrellas, y es tiene que ver con algo muy remoto, y es como la gente, como desde la Tierra, desde nuestra perspectiva, nos imaginamos todavía, ¿no? Que hay formas en las estrellas, y es un diccionario, una especie de diccionario de las constelaciones, pero lo que van a encontrar ahí no es como la historia de la estrella alfa, no sé qué, y es una enana roja. No, es una historia completamente romántica sobre los nombres de las estrellas. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué la constelación Asado? ¿Quién era Casiopea? ¿No? Este tipo de historias. Es un libro muy bonito. Creo que a la gente que le gusta la astronomía y que sí le pega durísimo al pegarse el ojo al telescopio, pues le va a gustar mucho, porque va a encontrar ahí las historias de por qué algunas estrellas, algunas constelaciones tienen el nombre en árabe, y por qué se les sigue respetando, por qué no hay una unidad, de dónde vienen esas historias. Es un libro que a mí particularmente me gusta bastante, ¿no?
Oye, ¿y en ese libro vienen historias de una galaxia muy, muy lejana?
No, porque pues, no. Porque solo alcanzamos a ver las estrellas desde nuestra perspectiva, ¿no? Son dos, ¿no? Uno de ciencia ficción, que sí se va a galaxias muy, muy lejanas, y otro de esa parte que tenía la ensoñación, ¿no? No podían.
No podían no ponerla, ¿no? tenía que ponerla en algún momento y el señor de lentes me dio todo para ponerla.
Correcto.
Pero creo que sí, o sea, sí es como uno de los grandes, o sea, por eso Star Wars es tan, y Star Trek, y muchas veces por la fascinación que nos provoca pensar allá arriba, y por eso hay tanta literatura, como bien decías, desde que hablamos de Julio Verne, el viaje a la luna, o sea, sí es algo como común el ser humano, ¿no?
Así es, sí, es algo muy, o sea, y desde supongo que la literatura, o sea, hay mucha literatura sobre el espacio, ¿no? Imagínate, desde la literatura a la luna, ¿no? Todas las poesías dedicadas a la luna, dedicadas al vasto vacío que es el espacio, lo desconocido, es un tema que podríamos escribir libros y libros y libros y libros y libros sobre los libros que se han escrito.
Exacto, y bueno, escribir libros y libros sobre los libros.
Exacto, sí, es porque es un tema vastísimo. Y bueno, me voy a permitir leerles un pequeño haiku de una autora que se llama Ángeles Sánchez Gandarillas, que se los voy a leer y después les explico de qué se trata. Dice: mira la noche, la puerta del universo y el farol rojo. Los haiku tienen su propia ciencia para entenderse, ¿no? Mira la noche, la puerta del universo y el farol rojo. Pues resulta que este haiku que escribió Ángeles Sánchez Gandarillas no solo se puede leer en la Tierra, sino que anda viajando por el espacio, porque ella entró a un concurso de la NASA y la NASA seleccionó este poema y lo lanzó en la sonda MAVEN en el 2013. Y este poema anda girando en el espacio.
Wow.
Hay literatura en el espacio.
A mí se me hacen esas ondas de lo que se ha mandado al espacio así. Se me hace como demasiado romántico, demasiado bonito, ¿no? O sea, es como de esas cosas que dices. Pues sí, eso somos como, de una otra manera, como humanidad y mandar como estas representaciones. Y que de una u otra manera pues son parte de lo que somos y a ver cómo sería tomado por quien lo recibiera, ¿no?
Sí, ese tema a mí me gusta mucho también, ¿no? Es como wow, ¿no? Me pongo en el papel de ese supuesto ser inteligente de otra galaxia que encuentra estas ondas y de pronto por alguna coincidencia extraña aprende cómo o cómo reproducir un disco y se encuentra con música de Chopin, ¿no? Me pongo en sus zapatos y digo, oh, wow, debe ser una experiencia brutal, ¿no?
Sí, no entiendo cómo podría ser, y además es como muy, insisto, romántico presentarlo. Pues vamos nosotros con música y vas a subir entonces estas recomendaciones.
Sí, correcto, la subo ahí este par de libros de los que hablábamos, 2001 Odisea del Espacio y La Historia de las Estrellas.
Pues no sé cuántas horas, apenas van 40 minutos de que empezó la transmisión y van 303,000 ya viendo en directo esto en, insisto, en uno solo de los canales, pues en esta transmisión especial que están haciéndose en diferentes puntos, donde aquí le estamos poniendo pues un poco de música alrededor, ¿no? Que ahorita es Star Wars. Bueno, gracias, señor de lentes. Bonito día.
Sí, vas a estar.
Oye, por cierto, ¿qué te pareció ayer la transmisión desde Boston, Massachusetts?
No, qué cosa.
Estuvo bien bonita,
mañana,
¿no?
Platicamos un poquito más a fondo de ella porque estuvo brutal. Dieron cátedra de cómo se hacen las cosas.
Sí, no, los Dropkick Murphys estuvieron ayer. Lo platicamos mañana y ponemos algo de ellos. Mientras tanto, aquí está Air. De justamente el disco que se llama El Viaje a la Luna. Le Voyage dans la Lune. Aquí está Astronomic Club. Que justo está inspirado en una de las... la portada es una de las ilustraciones que en algún momento se hicieron de los cuentos de Julio Verne. Gracias, Fabián, buen día.
Buen día.
y de lo que hacen los franceses de a lo que hace Beck, que nos recuerda que también pues mucho sigue inspirando el voltear al cielo hacia la parte de los sueños, ¿no? Desde el confinamiento la humanidad no deja de soñar. Ahí estuvo Dreams de Beck, sonando esta mañana aquí a través de Rock 101. Saludo a Tere, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, hola, buen día.
¿Qué tenemos para este día espacial y especial?
Para este día les tengo tres aplicaciones de la NASA. El primero es la aplicación oficial de la NASA, donde puedes ver el último contenido que tienen, más de 18,000 imágenes, videos, la televisión de la NASA. Puedes también escuchar los podcasts, noticias y reportajes.
Que me imagino que ahorita estará linkeada a toda esta transmisión, ¿no?
Sí, de hecho está toda la transmisión y puedes tener el seguimiento. También, por ejemplo, puedes ver en tiempo real la ubicación de las estaciones espaciales.
Eso está padre. O sea, ¿pero cómo lo ves en tiempo? O sea, en una especie como de, voy a decir, mapa, o ¿cómo lo ves?
Sí, haz de cuenta, o sea, te dice como la ubicación y ya tú lo ves. Sí, es como un mapita interactivo que te dice en este momento en dónde están las estaciones espaciales.
Ok, entonces
y la NASA como tiene... Y también puedes escuchar ahí los podcasts y las últimas noticias que hay.
Muy bien. Esa es la aplicación oficial de la NASA, ¿no?
Exacto, ajá. Las tres son oficiales de la NASA, pero esta es así como la general.
La seria.
La segunda es la aplicación para tomarte selfies. Puedes tomarte tu selfie con un traje espacial y también en diferentes ubicaciones cósmicas. Te lo puedes tomar en la nebulosa de Orión o en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Entonces ahí, si quieres tu selfie en el espacio, la puedes tener.
¿Y con qué modelo del traje? Porque ya ves que la causó como mucha... mucha atención a nivel mundial, los nuevos trajes espaciales, estos trajes que se presentaron justamente el otro día ya con los astronautas arriba del cohete, y se habló que incluso un personaje que ha trabajado en el mundo del cine, en algunas películas de Avengers, fue el encargado de hacerlos.
Tendríamos que ver, porque la verdad, esa no la descargué, pero voy a investigar para ver qué traje, y ahí nos tomamos una selfie. Y la tercera, que también está súper interesante, es spin-off de la NASA, y ahí te presenta los mejores ejemplos de tecnología que han tenido en investigación, pero que los meten en productos comerciales. O sea, toda la tecnología que crean en la NASA, en productos que los podemos tener al alcance. Te muestran toda la parte de investigación, y pues también eso está padre para conocer un poco más de pues toda la tecnología que ellos utilizan.
Sí, que eso de la comida y todo se ha convertido como en últimamente un producto de consumo, particularmente en lugares de como Disney, ya te venden la comida que usan y se ha convertido en algo también de como de consumo y de interés público, ¿no?
Sí. Así es.
Está bien.
Entonces, pues podemos, en lo que esperamos también y que estamos viendo el streaming y todo, podemos dar una checadita a las aplicaciones que están muy, muy interesantes. Y vamos a tomarnos una selfie.
Tomarnos la selfie en el centro de la Vía Láctea.
Así es.
Y la pueden subir a TikTok. Ya saben todo lo que pueden hacer después con esa selfie que tengan ustedes. Pues está padre. ¿Vas a echarte las 3 horas y media que falta para el lanzamiento o lo vas a aprender hasta el momento o no te importa el lanzamiento?
No, de hecho ya lo estoy, lo tengo, no estoy pegada ahí, no estoy así como que haciendo mis actividades y viendo qué pasa y así.
Muy bien.
Sí, ya lo tengo.
Muy bien, me da mucho gusto que así sea. Y espero que pues así nos puedan ir acompañando los demás. Aquí estamos tratando de ponerle pues se ve ya nubladón, ¿no? Esta vez estoy viendo la imagen directa del Kennedy Space Center y sí se ve como nubladón. Espero que no nos la vuelvan a aplicar. Pero pues mientras, vamos nosotros con más música y seguimos con más aquí a través de Rock 101. Gracias, Tere. Mañana hablamos, ¿no?
Así es, nos escuchamos mañana.
Muchísimas gracias, todavía tenemos bastante, pero vamos a ir canción y luego a la pausa y así seguiremos. Entonces, escogimos esta de los Birds. Se llama 8 Miles High. Un clasicazo esta mañana aquí a través del 95.9 de la FM. Que hoy le está poniendo un poco de sonido al lanzamiento del Crew Dragon. Coincide el arranque de esta canción con imágenes de los astronautas.
Walking with the
Mientras esto sucedía, los astronautas ya salieron de, pues, como del centro de preparación, los subieron a estos automóviles, cosa que vuelven a hacer por segunda vez en la semana, y seguramente volveremos a ver la escena de las familias a la puerta del automóvil para decirles adiós por segunda vez en la semana. Que bueno, pues así la cosa, así damos el arranque esta segunda hora a través de Rock 101, donde nos acompañamos todos los días. Y doy la bienvenida al especialista en tecnología espacial, Carlos Fernández, mejor conocido como tal. Si no te hubieras dedicado a lo que te acabaste dedicando, ¿qué otra? O sea, ¿nunca hubo un interés en ti en cosas como aviones, el espacio, algo así? Como creo que lo hubo en todos.
No, yo a mí la verdad que el único interés que tuve siempre que no, o sea, que no fuera la música, fue la naturaleza y más que nada el mar.
Ok. Y que de una u otra manera. Pues...
De chico me pedía la revista infantil en Argentina, que era el Antiojito, uh-huh. La Villiquen, que eran las dos revistas infantiles que había. Y la enciclopedia de Cousteau.
Ok.
Cuando tenía 5 años.
O sea, sí, es algo que... Yo sí, fíjate que sí tenía como esta, esta inclinación
hacia, obvio
el,
que
tema,
me...
hacia el tema
obvio
espacial.
Que la ciencia ficción y la y todo, pero sí te hubiera gustado ser astronauta.
Pues, de hecho, estuve a 5 minutos de estudiar ingeniería aeroespacial, lo cual, pues, contesta la pregunta, ¿no? Trapo, trapo. Ahí estamos.
No te imaginas en astronauta.
Pero a lo mejor sí más como en una...
¿Te imaginas en astronauta? Bueno...
No, a lo mejor, astronauta porque no tengo ni el físico, ¿no?
Es Palseiro, que es uno de los pocos institutos donde podés... Hoy se entrenan. Un astronauta creo que hoy entrena más que un basquetbolista de la NBA.
Sí, seguramente. Pero pues sí, o sea, como entender todo lo que está alrededor en la parte tecnológica, o sea, eso sí ha sido una pasión desde siempre, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy, que pues te pusiste a averiguar y algunos datos rescataste, y sobre todo algunas referencias cinematográficas y documentales hacia lo que, pues la importancia y el... ahora sí que el trend topic que se ha convertido esto el día de hoy, ¿no?
Algo así. Sí, es medio loco igual que lo hagan ahora, el lanzamiento. Sobre todo después de ver tantas películas que tengan que ver con la NASA y que sabemos que es políticamente apurada, algunas decisiones y demás, y de repente, en el medio de este problemón que hay en Estados Unidos a nivel social, que ya cada vez se manifiesta más, de repente salen con un lanzamiento de la NASA al mejor estilo de década de 60. Es raro.
Nunca hay casualidades, Trapo, nunca.
Vale. Ya vimos muchas películas, ya no nos puede venir como antes. Pero bueno, en el 69 estoy viendo algunas cosas de las que se llevaron, de las cosas de casi todos los viajes, obviamente se han llevado música. En todos los casos, cassettes, o discos, o ahora será todo digital y demás. Pero lo que fuera, siempre siendo músicos, los astronautas. Y supongo que más le iba diciendo ellos si tenía...
¿Sabes qué? Voy a parar un poquito la porque te estoy recibiendo muy mal. Entonces, ¿te parece? Voy a poner una canción, tratamos de reconectar porque sí, te oyes, te oyes la mitad sí, la mitad no, y la mitad que sí se oye, pues no se entiende. Entonces, voy con canción y retomamos la comunicación con Trapo para poder tener todos estos datos que se prepararon, las canciones que se han llevado al espacio y cómo se las han llevado y cuáles han sido, pues estas, estos resultantes. Entonces vamos con esta que la pidieron a través de Twitter. Nos dijo Cora Corleone. Después, para seguir en frecuencia espacial, pondría Spaceman de los Killers. Y ya saben que aquí lo que se pide se hace. Ahí está Spaceman, son los Killers sonando esta mañana de el día 30 del mes de mayo. En esta Tierra 346, donde habrá un lanzamiento importante que pondrá a dos astronautas hasta el mes de agosto en la Estación Espacial, y que es el primer momento de una cooperación entre gobierno e iniciativa privada para poner hombres en el espacio, que podría iniciar el... Y por eso es la importancia del día de hoy. Se podría hacer como el arranque de, pues, una especie de turismo espacial, por decirlo menos, o que no tenga que ser una situación vinculante únicamente a gobiernos, ¿no? A hacerlo solamente la NASA o la estación o la Unión Espacial Europea, etcétera, sino esto es como de las cosas importantes. Oye, que está saliendo de capital privado una buena lana, y que pues es todo puesto por SpaceX. Y bueno, ahora sí, a ver, creo que ya estás más cerquita de tu módem, ¿no?
Sí, sí. ¿Ahí me escuchan mejor?
Te escuchamos mucho mejor. Entonces, decías, retomemos desde un principio. Te pusiste a revisar números cuando faltan 3 horas con 4 minutos para este despegue. ¿Te pusiste a revisar las listas de canciones o algo así, entendí?
Sí, estoy viendo qué listas de canciones se habían armado y qué llevaban en cada año, ¿no? Porque en el 69, 70, toda la época, digamos, donde más... Creo que donde más, por lo menos comercialmente, le habían encontrado, se conoció más. Porque lanzamientos siguieron hubiendo más allá de... Y trabajos hay un montón en el espacio en este momento, mucho más que en esa época. Pero en esa época era como que cada... El otro día justamente estaba viendo un documental que está muy bueno. Son cortitos, se llama Historia, nivel 1, nivel 2... Por ahora se hizo la primera temporada de nivel 1. Son capítulos cortos de 25 minutos, media hora, que tratan un hecho. Y uno era la carrera espacial.
Sí, y que acabó siendo... Pues, era una carrera política, una carrera de poder, una carrera de todo. Hay incluso un muy buen serie que está en Apple TV, que se llama For Humankind, y que habla de un poco qué hubiera pasado si hubiera ganado Rusia, cómo hubiera sido la reacción de la NASA. Y la serie es muy buena, ¿ya la viste?
No, esa no la he visto. ¿Buena? Yo tengo que buscar.
Está buena, sí. Sí, está muy interesante, sobre todo por estas suposiciones que hay alrededor de qué hubiera pasado si Neil Armstrong no hubiera sido el primero, sino le hubiera ganado un cosmonauta ruso la carrera y hubieran llegado primero.
¿Qué? Estuvieron a 2 meses.
Sí, no. Era realmente una carrera.
Además, digamos, hasta que llegaron, había ganado toda Rusia.
Ajá, exacto.
No sé, todo es muy raro. La historia es muy rara, la escriben los que ganan, es rara la historia.
Totalmente, y aquí creo que justo es una suposición de lo que hubiera pasado cuando... entonces, ¿cómo están estas listas de pues qué llevaban?
La lista mía, por ejemplo, Neil Armstrong llevaba a Barbara Streisand.
Ok. ¿Qué llevaba de Barbara Streisand?
Llevaban a Betty Swan, Peggy Lee, Blood, Sweat, Tears. En el Apolo 10 escucharon a Sinatra, The Brothers Force, después The Archies. En el Apolo 2 me parece que llevó la mejor, por lo menos en lo que decían acá, era la mejor. Sugar Sugar de The Archies y Son of the Preacher Man de Dusty Springfield, que es un hit. Total. Después se hizo un disco, hay una sonda que anda dando vueltas desde el 77, hay una sonda del Voyager, que anda dando vueltas desde el 77, que tiene 50, tiene la palabra hola en 55 idiomas, por si hay algún italiano viviendo en Marte y nos quiere escuchar, quizás.
Ay.
Alguien le pagó a la NASA para decir, che, pongamos en los 55 idiomas la palabra hola. Claro, alguien que no conoce ninguno de los 55 idiomas seguro lo va a distinguir rápidamente. Bueno, y ahí pusieron música, y pusieron Mozart, pusieron Beethoven, pusieron Chuck Berry, pusieron Louis Armstrong, en esa sonda que anda viajando ahí por el universo.
Que es un disco literal de oro, ¿no?
Sí, exactamente, es un disco literal de oro.
Sí, un disco de oro pues, puro que trae, pues no sé cómo instrucciones para póngale play, pero seguramente las traerá, ¿no? Así de...
Que obviamente cualquier extraterrestre la puede descifrar rápidamente.
Pues acuérdate que para los gringos todos hablan inglés, o sea...
Obvio.
Exacto, o sea...
No, igual...
A lo más que te da, es este idioma Wookiee, pero nada más, ¿no? O sea...
Imagínate que llegara eso a manos de un Wookiee, supongamos, ¿no? Entonces le llega, abre la caja y encuentra un desplegable en 55 idiomas de cómo ponerle play a algo que no sabe ni qué es.
Que ya intentó usar como plato, para empezar.
Claramente. Oh, se dio cuenta que no servía el uso de escalón y ya está.
Ay, pero hace rato lo platicaba con Fabián. Eso por un lado tiene toda la razón, pero por otro lado, o sea, el romanticismo de imaginarte ese momento de una criatura de otro planeta llegando y teniendo contacto con, o sea, ¿cómo le haces llegar y haces entender que el ser humano puede hacer cosas como una sinfonía de Mozart, ¿no? O sea, creo que sí es mucho romanticismo y mucha imaginación el cómo proponer.
Yo creo que la música son vibraciones y las vibraciones las captan todos los seres vivos.
En ese sentido,
la música siempre trabaja. En ese sentido, para mí es el idioma universal. Porque.
No, totalmente.
A todos los seres vivos. No hay ningún ser vivo que sea indiferente a la música.
Pero de una otra manera, el planteamiento de los científicos o la gente que estaba metida en esos momentos, en esas decisiones, te digo, el romanticismo de, bueno, va a llegar, va a encontrarlo en 200 años, en a tanta distancia, ¿cómo le hacemos entender que le ponga play, ¿no? O sea, sí también tiene una carga de imaginación, pero muy romántica.
Y ya estamos hablando que cuando se armó ese disco fue en el 77, una buena época de experimentos en muchas drogas, ¿no? Digo...
Sí. Bueno, ¿qué
otra se le abrió la cabeza y alguien enfrente dijo, claro.
Oye, ¿y qué canción de Sinatra aparecía en estas listas? O sea, no me digas que Fly Me to the Moon, por favor. ¿Sí?
Claramente Fly Me to the Moon, sí.
O sea, sí,
porque
sí.
Porque obviamente los marcianos que viven en cuatro galaxias también la llaman a la luna, Luna.
Eres una persona...
Pero sumamente negativa. Que es una canción hermosa, ¿no? Que es una canción perfecta.
Sí. No. Igual, contra la canción creo... no tengo nada. Lo tengo contra tu negatividad, pero bueno, eso no puedo... Es más,
no, mira, es negatividad,
voy a contrarrestar...
Es pero es como una idea muy...
Muy romántica, muy
egocéntrica.
Exacto, no totalmente romántico. Egocéntrica.
Pensar que cualquiera puede, que a miles de galaxias alguien está pensando exactamente igual que vos, es un poco egocéntrico.
Muy egocéntrico.
Si es que
ese,
¿no?
O sea. Sí, o sea, sí, y eso es algo que se ha sabido siempre, el ser humano es así es. Mira, para que te tranquilicemos tu tranquilidad, mientras estamos viendo esa famosa imagen que está sucediendo en estos momentos, cuando faltan 2:57 para el despegue, están bajando de los automóviles que los llevaban del lugar de preparación ya, caminando literal hacia la nave, en una de estas imágenes que se pueden convertir en históricas. Ya sabes, los dos astronautas y atrás un séquito de personas, ellos vestidos de blanco, las personas de atrás vestidos de negro, caminando como en slow motion hasta un punto donde se ve detrás el cohete que los va a llevar. Saludan a las cámaras, posan para ellas y pues ese tipo de cosas que nos enseñaron en Armageddon y nos enseñaron en tantas y tantas películas está sucediendo en estos momentos en vivo y lo ilustraremos así también para que a Ptarpo se le baje un poquito el coraje contra la raza humana.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
A diferencia de mi interlocutor, yo sí creo en el romanticismo de momentos como este, y que haya coincidido esto con las imágenes que llegan en directo desde el Kennedy Space Center, con ellos saliendo, entrando al elevador y saliendo ya a la altura de la plataforma donde se van a subir a la nave. Sí,
Qué buen momento, ¿no?
Sí, no, claro, y que sonara esto. Ellos no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Estamos transmitiendo esto por la vía aérea, a la misma manera en la que en los 60 y 70, cuando la carrera espacial estaba en pleno, se ponía la música. Entonces, pues sí, acaba siendo un momento de vinculación de cosas, ¿no?
Sí, además, qué fuerte. O sea, imagínate si uno se va a la montaña rusa de Chapultepec y le pones nervio porque le pones nervio.
Si en la cola, imagínate, uno está dudándole no, si está machín. O sea, subirte al elevador.
Oye, en serio me voy a subir y está sentado ahí y decís, todavía me puedo bajar, no arrancó, me puedo bajar todavía.
Ellos no, porque sería el oso más grande del mundo enfrente de no sé cuántos millones de personas.
Claro, o sea, ¿cómo te subís un cohete y decís, no, me arrepiento, no? Bájenle nomás, apaguen.
Mira, fue. Solamente no, ahorita, no. Mientras hablamos en la transmisión de SpaceX, hay 531.066 viendo esto. Solamente en una transmisión de los miles que hay.
Que hay, sí.
Sí, no, o sea, es este. Sí, es un momento que de una u otra manera, pues creo que todos estamos viendo con cierto. Gente como tú lo está viendo con ciertas reservas, porque no ni tantito de las coincidencias, no existen. Sabemos que eso está programado, pero pues la atención mediática que se le ha dado contra lo de Minnesota, pues sí es evidente, ¿no? O sea, sí, digamos que fue una agradable coincidencia para la administración. Por así decirlo, por ponerlo menos. Si no hubiera sido esto, si hubiera sido, hubiéramos visto alguna otra cosa, pero bueno, pues es esto lo que nos ocupa. Y que, digo, no es casualidad que medio millón de personas de diferentes partes del mundo estén viendo esto en solamente un stream de los, insisto, muchos que hay, pues porque hay algo ahí que va vinculando, ¿no?
Totalmente. Ah, sí, a ver, no deja de ser un hecho importante siempre, ¿no?
Y de cierta manera está emocionante, ¿no? O sea, de emoción, una emoción.
Y tiene un peligro, digamos, tiene un peligro muy importante.
Sí, claro. Ven el negativo, este güey es negativo.
Yo estaba viendo en directo el día que voló el Challenger.
Ok.
Yo tendría, no recuerdo bien qué año fue, pero yo creo que tendría como 8 años, por allí.
Y lo tienes como un recuerdo muy vivo, me imagino.
Fue en el 86. El mismo año que Argentina salió campeón en México.
Ah, sí, no me acordaba de eso. Obviamente sí, pero no lo tienes que recordar, o sea, no hay que recordar, no hay necesidad de cada vez que se habla del 86 decirlo, ¿eh?
el 86 está totalmente asociado. No sé cómo lo dicen en México, pero...
En México, el año que tuvimos el Mundial, que recibimos al mundo.
Sí, el 86 se dice siempre así. 1986 es el último año que salimos campeones, y se sigue hablando de cualquier otro tema. O sea, es como... Va todo junto.
Ok, ahora, no es por meterme en las costumbres argentinas, ni mucho menos, sabes que las respeto mucho. Nosotros decimos el 86 es el año en que recibimos al mundo, pero si siguen diciendo el último año que fuimos campeones, ¿no será un llamado a una cábala negativa? ¿No sería la vez más reciente?
No, yo creo que más el año... Yo creo que se dice más el año que el Diego levantó la copa. Okay. Más que el último que fuimos campeones. Okay. Nada, campeones vamos a volver a ser, esperemos, en algún momento.
Bueno, ya nos desviamos mucho del tema.
Bueno, hoy encontré un dato muy lindo y que está... encontré un dato bueno que yo no lo sabía y lo quiero compartir. Space Oddity, que para mí debe ser la mejor canción del mundo del espacio, y además el hecho que lo haya... que el astronauta... bueno, Hadfield, lo grabara y salió cantándolo con la guitarra en el espacio, y que fue la primera canción que se tocó en la órbita terrestre y lo que fuera, le da toda una situación. Pero digamos que la atmósfera de la canción, la letra de la canción toda, para mí debe ser una de las mejores canciones del espacio ever.
Yo creo que la mejor. Porque te da la melancolía que ha de significar estar allá arriba solo, ¿no?
O sea, siempre que la escuché desde que la primera vez que la escuchás, cuando escuchás todo el fondo de Space Oddity, sentís el vacío del espacio en un punto, ¿no? Sí, o sea, sí, una cosa así.
Sí. Y, o sea, me vas a hacer ponerla.
Bowie la escribió antes de que llegara el hombre a la luna, en realidad.
Pero ya estaba toda la carrera espacial, ¿no? O sea, tampoco es que fuera algo ajeno.
La canción se edita en el 69.
¿Mm? Meses antes.
Meses antes que llegara el hombre a la luna. Y lo otro que también hay mucho, y eso habla mucho de lo que es la música, saliéndonos un poco de la parte artística, pero sí como terapia y demás, que en todas las estaciones, hoy por hoy, que hay gente trabajando y demás, en todas hay muchos instrumentos de música. De hecho, hay una versión que se grabó con un astronauta que se llama Cady Coleman, que hizo un dueto desde el espacio con Ian Anderson de Jethro Tull. Pero lo importante de la música, digamos, más allá de la parte artística, sino como terapia.
Y que se ha demostrado en esta cuarentena en el mundo también, ¿no?
Exactamente. Justamente hoy que estamos en una situación de aislamiento, que más aislamiento que estar en una navecita dándole vuelta alrededor del planeta, ¿no? No hay donde comprar nada.
Sí, no, no, no.
No se vale salir y decir, voy al súper porque... Y cómo la música trabaja lo importante, lo relajante, lo importante para... Bueno, para poder sobrellevar esa situación, ¿no?
Pues ahí están los datos que tienen que ver con la música y los viajes espaciales. No sabemos qué llevarán de música en toda la tecnología que transporte estará llevando, porque seguramente llevan una cantidad brutal de música. No sabemos si llevan cuenta de Spotify o de Apple Music o de Tidal o de qué.
Yo creo que tienen que llevar una de Spotify seguro, porque hay una playlist que se llama NASA Moon Tunes Playlist, y que es de ahora, básicamente, la tienen así como
destacada.
El año pasado que la están alimentando, son todas canciones que hablan de la luna y demás.
Ok, entonces pues no sabemos si llevan música, eso sería bueno averiguarlo, si llevan alguna especie de reproductor de MP3 de hace 2 décadas... o llevan una conexión a internet impresionante, o cómo llevan, porque como bien decías, en otros momentos se sabía que llevaban alguna cinta, algún track, algún CD, pero hoy no sabemos cómo está. Y justo en estos momentos están subiendo ya, están empezando los preparativos para subir y ponerse en posición dentro de la nave. Y pues yo te agradezco mucho, Trapo, por esta plática. Hablamos mañana ya con recomendación normal, ¿no?
Dale, mañana hacemos una normal.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a poner, ¿te parece que pongamos la versión de el Let It Be Naked de Across the Universe?
Siempre. Qué buen tema, Across the Universe.
Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, como estas representaciones. Y además es esta versión de remasterizada en el 2013. Aquí están los Beatles. Mientras los astronautas suben al espacio, gracias, Trapo. Suben a la nave.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shaguru. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe.
Y mientras ya están posicionados en esas sillas especiales, ergonómicas, diseñadas por alguna firma multimillonaria, que seguramente cuestan muchísimo dinero, mucho más que las sillas de gamers, que además, hasta donde tengo entendido, las sillas de gamers un poco sí fueron inspiradas por muchos de los elementos que se han hecho para naves espaciales. Y ahorita le están poniendo los guantes. Sonaba Across the Universe. Y saludo a Dexter, hablando de videojuegos, que tiene la gran tarea el día de hoy de platicarnos de videojuegos, pues los que tengan que ver con el espacio, que son muchísimos. Es una gama como el... Yo creo que más del 60% de las historias de videojuegos se llevan fuera de este planeta, ¿no?
Hola, hola. Sí... Es muy probable. No sé si... es que... Se llevan a cabo en otros universos. Eso uh-huh. los hace, pues, en teoría, fuera de esta Tierra. Ajá. ¿No? Entonces, prácticamente, pues, que el 90% de los videojuegos se llevan a cabo en otro universo, en otra... Sí, en otro universo, creo que es la palabra.
Y que tenga que ver con una situación más como del espacio, pues ahí sí son... ¿Qué te reduce? ¿Como al 50%? ¿40%? O sea, si hasta Mario ha salido en el espacio, ¿no?
Sí, 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 es a lo que iba. Hay, es que, por ejemplo, hay juegos como Doom que no se llevan a cabo en esta tierra, lo que te hace creer que, pues, está en el espacio, uh-huh. Por ejemplo. Hay otros como Dead Space, que eso sí se llevan a cabo, o sea, se sabe que es una nave espacial... cosas como Halo. Hay, según yo, digo, no estoy 100% seguro, pero hay hasta un Call of Duty. Hay algún Call of Duty que ya mete cosas como satélites y cosas espaciales. Pero no sé, la verdad, no soy tan fan de Call of Duty.
Es como recurrente, ¿no? El ir brincando el paso a una historia, a llevarla al espacio. Lo hicieron películas, lo hicieron pues varias franquicias de videojuegos, y pues es como la siguiente frontera, ¿no?
Sí, sí, justamente. Yo creo que uno de mis favoritos tiene que ser Mario Galaxy.
Sí, que era en vez de los mundos, bueno, que desde ahí, ¿no? O sea, que le digamos mundos a los niveles, sí. Ya tiene una connotación. Pero que en ese caso sí eran literal mundos, ¿no? O sea, en Mario Galaxy sí eras, brincabas de un planeta a otro.
Exactamente. Creo que, bueno, a mi gusto uno de los mejores Mario. Uh-huh. Porque además hacían muy bien esta onda de la gravedad. Y de que cada mundo tuviera su propio sentir, se sintiera diferente. Que es un poco pues como funciona la vida.
Sí, no, totalmente. Y bueno, ¿cuáles serán las recomendaciones de videojuegos que tengan que ver con el espacio, con lo que estamos viendo en estos momentos? ¿Algún simulador del espacio? ¿Qué escogiste para el día de hoy? Lo bueno es que yo nada más puse el balón y cada quien lo interpretó como quiso. A ver, Dexter, ¿hacia dónde lo llevó?
Hoy decidí hablar de un juego llamado No Man's Sky. Ajá. Que es un juego que ha tenido una vida muy difícil, la verdad. O sea, salió en 2016, tiene apenas 4 años de vida, y ha tenido una vida más difícil que yo a mis 30.
¿Por qué?
Es muy, muy, muy compleja su historia. El contexto básicamente es un estudio pequeño llamado Hello Games, y que está liderado por Sean Murray. Este personaje decidió hace pues aproximadamente unos 7, 8 años que quería hacer un juego de exploración espacial inspirado por el trabajo de ciencia ficción de Asimov y de Arthur Clarke, entre otros tantos autores. Entonces, él quiere hacer este juego, Sony le dice, ok, yo te puedo dar equipo para que lo desarrolles y para que se haga. Él le dice, no, nada más necesito que me ayudes a la publicidad. Yo ya tengo la idea, ya sé qué es lo que quiero. Entonces solo ayúdame con la publicidad y para cuando salga. Entonces, pues, estas fueron como los primeros acercamientos entre el estudio desarrollador y Sony. ¿Qué es lo que llama la atención de este juego? El juego se anuncia como un juego de exploración espacial que se apoyaba en 4 pilares importantes: la exploración, la supervivencia, el combate y el trueque. Todo esto es como, o sea, muy básico, lo encuentras en cualquier videojuego, pero aquí viene el punto más importante de por qué No Man's Sky se volvió lo que se volvió. Es un mundo abierto, que bueno, en realidad no es un mundo abierto, es un universo abierto generado proceduralmente. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, un ser humano junto con un algoritmo se encargan de crear todas las partes de un videojuego, ecosistemas, personajes, todo eso lo crea normalmente un ser humano con un algoritmo. La generación procedural es el algoritmo trabajando solo, creando cosas al azar con todos los assets que tiene. este juego está creado todo proceduralmente.
O sea, ¿el algoritmo es Dios?
Prácticamente. Entonces, ¿cómo lo vendieron? La primera vez que se anunció No Man's Sky, se anunció con un... vas a poder visitar 18 quintillones de planetas en este juego.
¿Cuántos?
18 quintillones.
Nadie tiene el tiempo para visitar 18 quintillones.
Exactamente. Que según yo son, creo que 18 ceros. O sea, un 18 más 18 ceros.
O sea, no tiene uno tiempo en esta vida ni siquiera de escribir el 18 quintillones. O sea, así, 1, 2, 3, hasta llegar a 18 quintillones, no alcanza la vida.
Exactamente. Entonces, esto fue lo que hizo que que todos los medios especializados voltearan a ver este juego. Un juego que te ofrece 18 quintillones de planetas. ¿Qué es lo que se genera aleatoriamente en estos 18 quintillones de planetas? El ecosistema, la flora, la fauna, las razas de los personajes. Ellos prometían que en cada planeta que te pararas no iba a ser igual a algún otro que ya hayas visitado.
¿Y si lo cumplieron?
¿Se logró? Aquí es donde la vida se empieza a poner difícil con el juego. Se tardaron 3 años en desarrollarlo, lo lanzaron, y después de todo el hype generado durante estos 3 años por Sony y por Hello Games, la crítica lo destroza por completo. Estaba muy interesante la idea, pero se sentía que el gameplay era muy repetitivo. Sí, visitabas 100 planetas diferentes, pero no sentías que hubiera algo que los diferenciara. Llegabas a hacer lo mismo. Sí, en lugar de encontrar agua azul, encontrabas agua amarilla, o encontrabas un animal de 5 metros de alto, pero al final tenías que hacer lo mismo que cuando te encontrabas un animal de medio metro. Entonces la crítica lo destrozó así completamente. Según yo, es uno de los juegos más devueltos de Steam después de su primer mes de lanzamiento.
O sea, sí, mal.
Mal. Tal cual le pasó que el hype mató el juego por completo. Y además de que pues estaba este rumor que decía que Sony estaba presionando mucho para que sacaran ya el juego. Después de todo lo que creó alrededor, Sony necesitaba pues ya tenerlo afuera. Y el juego entonces se sentía incompleto. Probablemente le faltaron años de desarrollo.
Espero que no le pase eso a la misión de hoy. Porque se ha escrito mucho al respecto, ¿no? O sea, de que si fue algo apresurado por SpaceX y por los inversionistas y por todo esto, pues esperemos que no acabe siendo como esta historia, ¿no?
Es de esas decisiones difíciles y apresuradas que muchas veces toma quien tiene el dinero. O sea, al final quiere ver su dinero moverse. Entonces, pues se toman decisiones apresuradas o no se da el tiempo necesario.
Sí.
Esto fue lo que le pasó a No Man's Sky. Ahora, lo bueno, después de estar hasta arriba y después irse hasta abajo, fue que el estudio desarrollador dijo: les prometemos que vamos a hacer que este juego sea lo que dijimos al inicio. El estudio desarrollador lleva 4 años trabajando todavía en el juego, metiéndole más cosas. A la fecha llevan 10 actualizaciones que han agregado todo lo que se prometió al inicio y hasta más. Han hecho nuevos vehículos, han hecho nuevas dificultades, nuevos modos de juego, más historia, más misiones. Entonces, sí le están, 4 años después, que se comprometan a seguir con su juego, pues es
porque creen en él, sí.
Que se aplaude. Y si tú te metes actualmente a ver las críticas de No Man's Sky, el juego ya tiene mejores calificaciones. El juego sí ha mejorado muchísimo. Hay comunidad de jugadores que están intentando cambiar como este primer mal trago que dio. E intentan convencerte de ya es un juego que vale la pena, ya está prácticamente todo lo que nos prometieron al inicio, pero pues es difícil venir
de esta historia, claro, okay. Bueno, ahorita ya sí, Google lo tiene como 89% de los usuarios les gusta, ¿eh? Y en, sí, sí, en sí. Audiencia ya está en un 4.5 de 5. O sea,
sí, te digo, ha crecido. Ha mejorado muchísimo, es muy entretenido, pero al final el juego, para empezar, dejó de venderse como un juego de un juego triple A a precio de juego triple A. ¿Qué quiere decir esto? Pues los juegos grandes, entre comillas, que normalmente están actualmente en 1,300 pesos, uh-huh. Ese es un juego triple A. Así fue como se vendió al inicio. Ahorita tú encuentras el juego en 700, 800 pesos. Es como su precio base. Entonces, sí le ha ido mejor. Se acabó como este contrato de exclusividad de tiempo con Sony. Ya lo puedes encontrar en Xbox, lo puedes encontrar en PlayStation y lo pueden jugar en computadora. Yo lo jugué durante un buen rato al inicio. Sí, tengo que decir que al final, pues, me aburrió un poquito porque sí se sentía como muy repetitivo, pero es un juego que vale mucho la pena y la verdad es bien emocionante subirte a tu navecita y ver cómo vas pasando la atmósfera, la estratosfera, y de repente ya estás en el espacio y ves todo este sistema solar grandote y ves planetas a lo lejos y ves cómo puedes aterrizar dentro de esos planetas. No hay cortes en el juego, no hay pantallas de carga. Entonces, literal, vas viendo cómo pasas de este espacio negro a esta atmósfera, no sé, verde. Y de repente vas bajando más y empiezas a ver que la tierra es amarilla y hay agua roja y llueve. Y es un juego muy emocionante. Si son fanáticos como del espacio y de toda esta ciencia y ciencia ficción que es pues el universo, yo se los recomiendo mucho.
Sí, suena bien. La música que escuchamos, hecha por 65 Days of Static, así se llama, un artista sonoro importante, fue el que le encargaron la música para el videojuego, y pues tiene varias entregas, pero la principal pues, evidentemente es esta, y habrán podido estar escuchando que sí es basado justamente en atmósferas, en espacios grandes que se van circulando y que te van acompañando durante esta recomendación. Está ahorita, ya lo vi en PlayStation, está en $37, que sería que como 700 pesos, ¿no?
Ajá, más o menos 700, 800 pesos.
Okay, pues ahí está la recomendación muy ad hoc a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pues muchas gracias, Dex. Sí,
gracias a ti.
Y voy rápido con canción. ¿Algo más ibas a decir?
No, todo bien.
Voy con canción rápido, o ya sé, vamos a hacer la transición rápido. Muchas gracias, voy a hablarle a Citlali para que nos diga la lista de cosas que tenemos que ver para podernos despedir con la canción que teníamos pensada. Así que gracias, Dexter, y vamos a marcarle rapidísimo a Citlali, comunicarnos con ella para la lista de cosas que ver, para no pensar en babosadas, que evidentemente de aquí a las 2:30 de la tarde la recomendación es ver justamente este lanzamiento. Y Citlali, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, gracias, ¿tú?
Todo bien aquí, ñoñando con el espacio.
Sí, ñoñando durísimo.
Pero ha estado padre ñoñar así.
Sí.
Muy bien, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Pues a mediodía tenemos el viaje de Matisse, que es esta banda de pop que ha estado viajando alrededor del mundo casi como los 40 días, pero ellos van y según visitan a un país y le escriben a algún amigo y hacen colaboraciones de canciones, y hoy toca una con Francisca Valenzuela, me pareció muy interesante. Entonces van a estar a través del YouTube de Francisca Valenzuela y a través del YouTube de Matisse. A las 2, Led Zeppelin sacará este concierto emblemático que se llama Celebration Day de 2007.
¿Se dan cuenta que Zeppelin va a estar sonando en este livestream mientras despegue el cohete? No voy a decir más. Hagan sus conclusiones. Hagan lo que tengan que hacer.
Sí. A las 5:30, Techo Live. que ya habíamos platicado, este festival que está recaudando fondos para instalar sistemas de captación de lluvia, para pues que la gente tenga posibilidades de seguir los lineamientos de higiene. A las 7 está la Nochentena con Orlando Panda. Va a estar platicando con Eric Canales, con Conrado, con Luis Cortés Cervantes, José Meyer Ibarra, Tungas, Marino, pues toda esa generación.
Dilo, de viejitos.
Pues no de viejitos, tampoco, ¿eh?
Ya estamos.
Entonces, no.
Ya estamos viejitos. Saludos a todos.
A las 7.
¿Eso es a qué hora? A las 7, ¿verdad?
A las 7, sí. También a las 7 está el Festival Se Agradece, que lo está haciendo el Canal de las Estrellas. Y podremos ver a Ana Torroja, El Tri, Caifanes, Los Ángeles Azules con Jay de la Cueva, Jimena Sariñana y muchos más. Lo pueden ver en la televisión o en YouTube o en Facebook.
Uh-huh. ¿Viste lo de Mijares ayer o no?
No lo vi. No supe si era de los... No, pero vi a los Blenders, por ejemplo.
Ah, ¿qué tal estuvo?
Muy bien, la última noche del Hipnosis. Muy bien.
Muy bien.
Muy divertidos ellos.
¿Qué más tenemos para hoy?
A las 8 el festivalito Estereo en Casa con Orange Car Crash. Siddhartha estará presentando completito el Memoria Futuro. Pueden comprar sus boletos a través de Boletia.
Ah, lo de Siddhartha es hoy.
Estereo en Casa. Sí.
Ah, muy bien.
Festivalito Estereo en Casa con Carla Rivarola a las 9. A las 9 y media, el Café Iguana tendrá becerros por parte de sus 29 años. Y a las 11, el Festivalito Estereo en Casa con Cáñamo. Eso es lo que hay que ver para hoy, Miguel.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta lista. Ahorita la vamos a publicar, ¿no?
Es lo que voy a decir.
Lo vi tan bien preparado que yo creo que hay que darle espacio durante la semana para réplica de toda esta investigación de cosas que están ahí disponibles. ¿O quieres empezar mañana? ¿Quieres empezar el lunes o quieres empezar mañana? Tú di, porque está muy bien hecho este trabajo de recopilación de cosas que se quedaron, que están ahorita en tiempos de cuarentena, allá arriba para disfrutarse y que a lo mejor pasaron desaparecidos para alguien, y tenemos en la primera entrega a The National, Pink Floyd, Metallica, Radiohead. O sea, sí, es una investigación bien, bien, bien fuerte. Entonces, ¿quieres mañana o el lunes?
Sí, mañana empezamos.
Ok, empezamos mañana con esta investigación.
Gracias, Miguel.
No, gracias a ti, y nosotros ya nos vamos. Se van a quedar con Carla Pre, a continuación Sonidero, aquí en Rock 101. Y a las 2:22 de la tarde se espera este despegue, que hoy de una u otra manera hemos tratado de recordar la fascinación que se tiene, y en esos momentos donde la humanidad pues se les ha visto difícil, en una situación que podía no preverse, creo que las situaciones no previstas pueden abrirnos grandes oportunidades, y el voltear hacia arriba es algo que creo que habíamos dejado de hacer con, por lo menos con fascinación, como posible salida y como siguiente paso como humanidad. Y recordarlo en días como hoy es importante. Se van a quedar con Sonidero y toda la programación de Rock 101 que tiene los fines de semana para todos y cada uno de ustedes en este acompañamiento conjunto. Si pueden, a las 2:22 échenle un ojo, ya sea en la televisión o en alguno de los streams oficiales. Créanme que es una imagen que se puede quedar a dar muchas cosas al futuro.
Ground control to Major Tom.
No dejen de voltear hacia arriba como haría Leonard Nimoy.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to
the stars look very different today.